Buenos días, 9 de la mañana con 8 minutos, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es miércoles 23 de julio. Cuando el Nikkei de la bolsa de Tokio terminó prácticamente sin variación, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,8%, la bolsa de Shanghai 0,12% al alza. Hoy día vamos a conversar con el economista señor Tomás Flores, que es ex subsecretario de Economía, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Master of Arts in Economics de la Universidad de California, sobre el efecto de la nueva ley de quiebras. La contingencia local también la vamos a abordar, pero vamos a concentrarnos en los efectos de la ley de quiebras, sobre todo en los más afectados, que van a ser el retail y la banca. Licenciado, buenos días.
Buenos días, profesor. Oye, fue profesor tuyo también, don Tomás Mesa.
Correcto.
Gran profesor.
Sí, muy
siempre
buen profesor.
Yo he escuchado gente que ha sido alumno de él, siempre ha tenido así solo es. Buenos comentarios.
Así es.
Oye, a propósito de profesores, no, bien lamentable todo lo de Saí Rayera.
Cuéntame, infórmame, porque no lo sé.
No, mira, tuvo que salir ha sufrido una humillación, de mi punto de vista, media gratuita. Todo esto por la idea de financiar solamente 4 años, entre otras cosas, porque esto ha sido una seguidilla de decirse, decir que en realidad que me entendieron mal. Hoy día sale una carta en el diario de él, a propósito de la carta del rector Peña ayer, que era el que lo había entrevistado. Muy, muy lamentable. Sale ya flanqueado por la presidenta, flanqueado por todos los ministros, leyendo unos papeles como que se los tienen que haber dado visto. Bueno, nada, ya es natural. Y habla de un muy mal momento, no solo del ministro de Aguirre, sino también de la reforma. Y dice, desgraciadamente no han logrado cuajar un proyecto bueno teniendo la plata ya, que es parte del problema que nosotros comentábamos desde el principio, y que tú eres muy de la línea de eso. Yo también, lo que pasa es que entendía que había que limitar el monto de las demandas, y en ese sentido el tema de los 4 años, los 8.200 millones, más allá de que se esté discutiendo si se llega o no se llega la reforma propuesta, están, pero no hay proyecto, dijo. Bien poco grata la situación para él. Ahora, justo ayer, por una de esas casualidades de la vida, y aquí me lo traje porque me acordé de ti para conversarlo, porque sé que te va a gustar. Nunca se pierde la esperanza, porque agarré un libro, yo tengo una serie de libros del Time, de la historia del siglo XX, y de repente lo ojeo cuando estuve medio aburrido, y encontré una entrevista a Margaret Thatcher.
Ya.
Y Margaret Thatcher, antes de ser ministra, adivina qué es lo que fue. Perdón, antes de ser primer ministro, adivina qué es lo que fue.
¿Diputada o no?
Bueno, después de ser diputada, digamos, cuando estaba en el gobierno, cuando tuvo un rol ejecutivo.
Ministra de Educación.
No, de pobre. Entonces encontré una entrevista que le hace un periodista acá. Un periodista que claramente es laborista.
¿Ya?
Y ella lo trata bastante mala. Pero en una cosa muy británica, como con ironía, qué sé yo. Entonces, no hay esperanza para el ministro Izaguirre, en la medida que mantenga sus convicciones. Yo te voy a leer 2 párrafos de la... de la entrevista. Dice, el periodista dice, desde hace un año es ministra de Educación y ha recibido múltiples improperios. Lleva un año. Y la Margaret Thatcher le contesta, yo diría que una cantidad injustificada.
Ya.
Mira qué linda frase. De todos modos, suelo pensar que los epítetos dicen más sobre su autor que sobre el sujeto. ¿No le parece? Le sugerí que cualquier ministro de Educación conservador, siempre que no sea mayordomo, tendrá que tomar una gran cantidad de críticas, porque la enseñanza y especialmente los sindicatos no abunda la simpatía por la derecha. En este caso no es exactamente la derecha, pero por ahí va la cosa. Me contestó que a veces le ha sorprendido que haya más gente interesada en la educación por motivos de igualitarismo que por motivos educativos. Tú ves, el mundo no cambia tanto. Bueno, aquí hay un cuento y dice, es algo que no merece ser discutido, pero los niños hay que educarlos teniendo en cuenta sus distintas habilidades y no con la idea de producirlos a todos iguales. Eso dice Margaret Thatcher. Es indudable que uno ha de poder escoger dónde mandar a sus hijos al colegio, y en especial a los colegios privados. Yo estaba de acuerdo y así se lo manifesté. Opino que el cierre de los colegios privados sería una intolerable interferencia con la libertad. Eso decía el periodista. Así que éramos de la misma opinión, pero ella volvió a puntualizar diciendo que era educativamente erróneo pedir que todos tengan lo mismo. Y dijo
estas últimas palabras con un énfasis especial. Nadie formula esta solicitud en términos de vivienda. Las personas pueden vivir en casa de distintos tipos. Me llamó la atención que dijera un ejemplo tan concreto. Si la gente no quiere vivir en casas todas iguales, ¿por qué va a querer educarse en el mismo colegio todos iguales? Entonces el mensaje y lo simpático del cuento y la coincidencia fue que, a pesar de las críticas, en la medida que uno tenga convicciones claras, independientemente de cuáles sean, que la Margaret Thatcher claramente las tenía, uno puede salir adelante en momentos difíciles siendo ministro de Educación y terminar como presidente, que yo me imagino que era el plan original de Izaguirre.
Ah, ¿tú crees que por ahí?
Ah, no, sin duda.
Ah, sí, ¿eh?
Sin duda.
¿Tan seguro está ahí?
Absolutamente. Pero no soy el único que lo piensa así.
Ah, ya, no es que no lo había oído yo.
No, claramente.
Aquí hay que plan. En el fondo aquí me corono con la gran reforma.
Y luego lógico. Es la pega más difícil y por lo mismo debe tener el premio más grande también.
Claro, más riesgo, más retorno.
Así es la vida, pues.
Bueno, vamos a estar en algún minuto conversando, ya estamos hablando del productor esotérico, sobre la reforma ocasional desde un ángulo económico para ver también qué efectos tiene esta, en la medida que ya esté más armada, porque yo todavía no entiendo bien para dónde va, pero... No. El martes con don Sergio Ursúa, que es economista.
Ya.
Ahí vamos a estar abordándose.
No eres el único, en todo caso, que no entiende para dónde va. Yo creo que nadie entiende para dónde va. Ayer salió un gallo que decía en Twitter, decía, ni el chofer sabe para dónde va la micro.
Está bueno el dicho, ni el chofer sabe
dónde va. Ni el chofer sabe
dónde va. Lo que pasa es que también lo que hemos comentado otras veces, que yo encuentro en el mundo de la política, que esto es estar todo el día y cada cosa que decís en la tele, es imposible trabajar así. Si los políticos se pasan en la televisión, se pasan. Los diputados ni hablar, eso ya viven en el canal.
Las últimas noticias.
La última noticia, uno se trajo una ucraniana. O sea,
depende la ucraniana.
¿Qué diputado era ese?
Se me ría.
Bueno, entonces yo creo que yo fuera de profesión político, que no me atrae para nada, pero si lo fuera, creo que hablaría a la mitad menos, porque de verdad digo, cada dos minutos tenés que estar dando una explicación. Imagínate, Izaguirre. Poder estar trabajando tranquilo, oficial salí, que las preguntas. Y...
Pero es un error de él, porque.
Es un error de casi todos los políticos. Está todo el día en la televisión.
No, está ese sí.
Todo el día, bro.
Pero lo que es un error definitivo es cuando tú dices algo después de decirte que fue un malentendido. O sea, usted en el fondo queda como el chaleco mono. Porque no hay respeto por esa gente. O sea, tú puedes decir, mira, me equivoqué.
Claro.
Oye, me adelanté. Lo estábamos pensando. Pero decir que es malentendido, que después el gallo que te entrevistó te desmiente por el diario, es una vergüenza. Entonces, ¿en dónde queda la credibilidad del gallo que lidera la reforma más importante
del país?
Porque por último, déjenlo decir que, mira, me adelanté. Pero no lo dejen como el chaleco mono dando explicaciones, diciendo una mentira directamente, además rodeado por todos los ministros. Entonces es muy patético. Pues yo estoy seguro que el ministro de Izaguirre tiene la suficiente personalidad como para llegar y decir, mira, ¿sabéis qué? Esta es la idea. Bueno, después la podemos cambiar, pero una explicación mejor que esa.
Estoy de acuerdo.
Queda muy mal todo esto, queda muy quemado en el ala.
Muy bien. 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a revisar rápidamente los principales hechos de la mañana de hoy y del día de ayer, para luego hablar con el señor Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, acerca de los efectos de la nueva ley de quiebra, sobre todo en el retail y la banca. El ministro de Hacienda, el señor Alberto Arenas, indicó que el informe del Fondo Monetario Internacional sobre Chile confirma las proyecciones de bajo crecimiento para 2014, pero también que nuestra economía va de menos a más. En ese contexto, dijo, el programa económico del gobierno, incluía sus reformas estructurales, es justamente la política correcta para avanzar en un crecimiento inclusivo. El diario Pulso señala que enero de 2015 será una fecha clave para la Polar, considerando que en ese mes vence un cupón por 4.000 millones de pesos, el que se suma al que vence este julio. En caso de no llegar a acuerdo con bonistas y acreedores, la sombra de la quiebra se acerca, ya que la empresa perdería competitividad por su alta carga de pasivo. ¿Todo esto qué pasó con los ejecutivos de La Polar?
¿Cómo que pasó con los ejecutivos?
¿Dónde están?
¿Pato Legaro renunció?
No. Estoy hablando de Chonacal, del señor, la señora Fará y compañía.
Por ahí andan.
¿Pero están en su casa?
Yo he visto un par dando vueltas por ahí.
¿Y está en su casa?
No, dando vueltas por ahí. Yo no lo he ido a ver a su casa.
No, están libres. ¿No?
Sí.
Están...
Ah, ya. Sí, yo creo que es con firma nocturna, cosas así.
Después de haber tenido una empresa que perdía plata por 10 años, decían que ganaba. Es insólito, ¿eh? O sea, que es insólito. Pues ya, por último, por huevón, perdón la expresión.
No sé.
Es bien, es que te juro que es un país de chistes esta vez, ¿eh?
Es que no están condenados.
No, está bien, pero es raro.
No, lo que pasa
esto
es que
Estados Unidos no habría pasado, papito.
No, tanto tiempo después.
No,
tanto tiempo después
no,
se fue preso Mao.
Al tiro.
Es un Mao.
Un Mao, era una pirámide Ponzi. ¿Cómo va a estar en la casa el señor?
No, hay algunos los veí. No, no te estoy hablando en la casa. Te estoy diciendo en restaurantes.
Por eso te
pasándolo bien, brindando con amigos, cosas así.
Es muy raro.
Es
muy raro. Las acciones de LAN sumaron una tercera caída consecutiva, perdiendo al cierre la jornada de ayer un 1% y quedando en 7.026 pesos. Este es el menor valor desde septiembre de 2013. Durante la jornada, los papeles de la aerolínea alcanzaron a caer hasta los 7.000 pesos, lejos de los 15.220 que logró en noviembre del año 2010.
Yo estaba pensando en esto el otro día. LAN, el peor error que cometió fue la fusión, me parece. Se transformó en un negocio tan malo como siempre han sido todas las
líneas. Era grande.
Se fue a la media. Se enredó. ¿Cuánto estaba LAN cuando hizo la fusión?
Yo creo por ahí por las 15 lugares andado.
No, sí. No. Cuando anunció, yo creo que antes de la fusión. Te digo, habrá andado por los 10, 12, 10, 11. Se fue a 13. Y ahora 7.
Sí. Y el expresidente vendió 9 y tanto.
Paria.
Como siempre ganando.
Extraordinario.
Salvaje. Ahora ahí están comprando, ¿verdad?
Un astro.
Apple informó que durante el segundo trimestre su ganancia creció 11,6% en relación a igual periodo del año anterior a 7.700 millones de dólares, mientras que las ventas llegaron a 37.400 millones de dólares. El beneficio por acción fue de 1.28 dólares por sobre los 1.07 de igual lapso de 2013 y los 1.23 que esperaban los analistas.
¿Tú te das cuenta lo que acabas de leer, no?
Sí.
Una empresa se ganó 7.000 millones de dólares en un trimestre, papá.
No es malo, ¿ah?
¿Eh? Ah, cada tres meses, viejo.
Bueno,
la máquina.
Tras el auspicioso reporte de Netflix correspondiente al segundo trimestre, al menos 14 corredoras elevaron su precio objetivo para la compañía, ubicándolo en un promedio de $550 para fines de 2014 de los 483 actuales. Los analistas advierten que su expansión a Alemania, Francia, Austria, Suiza, Bélgica y Luxemburgo en septiembre podría resultar más costosa de lo previsto, lo que provocaría pérdidas o que permanezca en márgenes muy bajos en los próximos años. Conforme a una cuenta de Reuters, el valor del oro descendería en la segunda mitad de 2014 con una estimación promedio para el tercer trimestre de $1,200 la onza, menos que el precio promedio del primer semestre de $1,290 la onza. Para el periodo de octubre-diciembre, el oro continuaría cayendo con un valor promedio de $1,255 la onza.
A mí, yo no estaría vendiendo oro en este minuto.
No, ¿eh?
No hay mucho problema en el mundo, viejo.
Yo sí lo vendería.
¿Sí?
Sí lo vendería porque yo soy de la tesis de que estamos todavía en una semilimbo con este tema de las tasas tan bajas en Estados Unidos y de repente Janet Yellen va a decir negro, se ha acabado la fiesta y yo miro las tasas. Yo comparto esto, teoría la saqué más de Álgez Cabrera, no es mía, que las tasas van a subir más rápido y en forma un poquito más brusca de lo que la gente espera. Y ahí creo que va a ser el momento del oro en el descenso.
Bueno, el otro día estuve con alguien que me comentó en un... No, lo conocí ahí, ¿eh? Medio re interesante, me dijo que nosotros hacíamos mucha predicción en el programa.
¿Nosotros?
Sí.
yo estoy.
Le traté de,
en la antípoda de eso. Porque
de
creo...
un poco de explicación. Le dije, mira, entretenido, a la gente le gusta que nosotros apostemos y qué sé yo.
Sí, además es una apuesta súper
puntual.
Vale, light. No, tu amigo yo creo que está zapateando no en la fonda del lado, la de Maya.
Bueno, pero no, sino te dio un buen argumento.
¿Cuál es el argumento de tu amigo?
Me contó un cuento.
¿Cuál? Muestra tamaño 1, no sirve.
No te lo he contado todavía.
Ah, ya, pero dale. Ya.
Okay. Me contó un cuento que él estaba con un banco de inversión.
¿Ya?
Súper importante, Estados Unidos, de los top. Entonces le estaban tratando de convencer de que los contratara para manejar el portafolio.
¿Ya?
Entonces le dicen, no, nosotros sí que estudiamos las acciones, los activos, somos súper inteligentes, súper buenos.
¿Ya?
Sí, le dice, oye, ¿te puedo preguntar una cosa? ¿Y a quién le compran ustedes las acciones?
¿Y qué digo?
No, a otros bancos de inversión. ¿Y tú crees que esos gallos no estudian lo que te venden? La encontré genial. ¿Ah?
Sí. No, pero bueno, yo creo que...
Y por lo tanto, mi amigo se declaró como agnóstico. Dijo, mira, yo...
La otra yo discutía, fíjate, en esta reunión de los bancos de inversión, porque es bien peludo el tema de los bancos de inversión. Entonces, hay...
Pero es bueno el punto, sí, espérate. No, es que no dejes pasar el cuento.
No, si está súper bueno el punto.
Porque el punto es que el súper banco de inversión compra algo que lo estudia y el otro,
y el
que
otro lo estudia
bueno,
también.
Hay que, bueno, hay que venderlo.
Ahí está el punto, quien lo estudia mejor. Sí, pues, sí. Ese es el punto. Pero el tema de los bancos de inversión, pues tú sabes que hay dos caras. Yo siempre he discutido esto con los banqueros. Entonces, realmente el banquero te propone una cuestión súper diversificada. Te dice, mira, Agwi, el Agwi, ¿cierto? Es este ETF que sigue el mundo en acciones. Dice, mira, yo me desvío más 2, más 3. Yo le dije, compadre, si me vas a hacer una estrategia desviando de más 2, más 3, me compro el Agwi, pago 0,5, chao, y cierro el banco de inversión. Entonces, ahí es donde viene, y ahí es donde me agarro donde Warren Buffett, que Warren Buffett dice que el manager que diversifica no tiene idea de lo que está haciendo. Y yo creo que en la vida, en general, se puede costar muy caro, pero cuando uno tiene que estudiar bien las cosas, y cuando cree tiene que meterse con decisión. Eso de Agwi más 1,5, chao. Bien. Si no compro el ETF.
Como Margaret Thatcher.
9 de la, pero bueno, son visiones, ¿eh? No estoy diciendo yo tenga la razón. Todo depende también con quién esté al frente, ¿eh? Eso, porque la relación riesgo-retorno es importante.
Ah, ni tanto ni tampoco.
Bueno, al final ya no hagamos nada. Entonces.
No, es que hay que apostar controlado.
Controlado. 9 de la mañana con 24 minutos, aprovecha de cambiar el auto ahora. Sobre 25 cuotas con la tasa especial de 0,59%, exclusivo a las tarjetas Platinum World Member Black Santander Lampaz. Y además, acumulas kilómetros y puedes hacer como yo, que me voy a Miami el otro fin de semana, invitando a mis amigos con las millas de Santander.
La vida del rico y famoso.
Así es la vida del artista, profesor. Cada uno elige su destino. Tú escogiste formar familia, yo escogí la libertad.
¿Y tu amigo?
Mi amigo escogieron,
bueno, ir a Miami.
Por algo se están yendo a Miami. Porsche Macan, tú lo probaste, te fuiste a la nieve, extraordinario.
Extraordinario, maravilloso. El mejor auto de...
Tiene 237 caballos de fuerza, ¿eh? 0 a 100 en 6,9 segundos.
El mejor auto del estacionamiento. Me pararon, ¿te conté?
Ah, ¿te pararon para preguntarte?
Antes de irme a la nieve, pasé a comprar al supermercado. Entró un señor en un auto de origen alemán.
¿Ya?
Y te dijo... fue a buscar.
Ay, te fue a buscar.
Me fue a buscar. Me dijo, a ver, ¿me dejáis verlo?
Ya.
Me dijo, mira, no, me encanta. Yo tenía un Cayenne, me dijo.
Ya. Pero ahora voy a volver a este. Bien. Al lado que más quieres, supermercados, mall, pero sobre todo al lado de tus nietos. Así vas a vivir en Parque Las Encinas de Almagro, las puertas de la Dehesa. Al lado, el acceso a Costanera Norte, cubre más en www.almagro.cl. Almagro es calidad por dentro y por fuera. Les recuerdo que con Entel, para los que esquían, 15% de descuento mostrando el teléfono en la caja, no es menor.
Uno muestra la señal nomás.
Exactamente. Bien, 9 de la mañana, 25 minutos. Tal como habíamos adelantado al principio del programa, estamos con el señor Tomás Flores, ex subsecretario de Economía y Académico de la Universidad de Orfeo Ibáñez.
Y vicerrector de la Universidad Mayor.
No, ayudando al vicerrector.
Así es. Antes de entrar en terreno, ¿mejor la vida pública o la vida privada?
La vida privada.
Ah, ya. Sin duda, sin rodeo.
La vida pública es muchos avatares, ¿no?
Muchos avatares, con mucha varianza y muy observado. Mm. ¿Te fijas? O sea, tienes que ser muy cuidadoso en tu actuar, tienes que ser muy cuidadoso en lo que dices, tienes que ser muy cuidadoso en cómo actúas. ¿Te fijas? Porque yo me recuerdo siempre de una frase que Lavín me dijo
al inicio.
No este Lavín.
El ex ministro de Educación.
Claro, Joaquín. Claro. Y que me dijo, mira, esto es como, imagínate como que anduviera siempre como una cámara que está mirando todo lo que hace. Hay una cámara que te está siguiendo, está mostrándole al resto del mundo todo lo que tú haces, todo lo que tú dices.
Tiene un reality.
Sí.
Lo sabrá el ministro Izaguirre.
Lo sabrá el ministro. Pobre ministro, ese que es duro. Bien, entremos en la ley de quiebras. Nosotros hemos estado conversando otras oportunidades con la actual superintendente de quiebras, que es la misma que estaba en el gobierno anterior, que es la señora Josefina Montenegro, ¿cierto? Y algo hemos abordado este tema. Sin embargo, queremos ahora ver los efectos de la ley de quiebra y aquí usted pone énfasis en el tema de los derivados que va a tener el retail y la banca. ¿Qué pasa ahí?
Mira, el 10 de octubre entra en vigencia esta nueva ley. ¿Te fijas? Esto cambia de manera radical la manera como se tramita una quiebra para una compañía. ¿Te fijas? Ya no coloca el énfasis en su liquidación, ya no va a haber síndicos. Coloca el énfasis en ver si es capaz de sobrevivir. ¿Te fijas? Y va a existir una figura que se llama el veedor, que busca la manera de conseguir nuevos accionistas, busca la manera de poder quizás cambiar la administración, da la chance de sobrevivir, y eso es lo habitual para compañías grandes. Pero genera esta nueva ley una cosa muy novedosa que en América Latina muy pocos países lo tienen, que es quiebra de personas. ¿Te fijas? Las personas naturales van a poder quebrar. Una persona, si tiene más de 2 deudas en mora, esto es decir, más de 90 días, y el stock de deuda es más de 80 UF, esto es más de 2 millones de pesos, y se da cuenta que no es capaz, eso a lo menos, se da cuenta que no es capaz de pagar lo que debe, ya sea porque tal vez tuvo un choque estructural, te fijas, quizás se enfermó gravemente o se enfermó su cónyuge o algo le pasó en su vida que lo afectó radicalmente y que no es capaz de pagar lo que debe, se va a poder acercar a la superintendencia de quiebra, que ahora depende del Ministerio de Economía, y va a poder solicitar justamente que se reúnan todos los acreedores y pactar efectivamente tal vez una nueva manera de pagar, o finalmente que se liquide todo lo que tiene y que con ello se pague hasta lo que se alcance a todos sus acreedores. En ese momento el capítulo se cierra. Te fijas, en ese momento todas las deudas que quedaron sin pagar llegan a un punto final y esa persona puede partir de nuevo. Esta, que es una cosa bastante habitual en la cultura anglosajona, es algo nuevo en nuestra cultura. Por eso es que tiene su novedad, lo cual, adicional al hecho de que probablemente la tasa de desempleo está cambiando de manera bastante radical y lo va a hacer en los próximos meses, los usuarios de esta nueva regulación probablemente van a ser mucho más de los que habíamos pensado originalmente. Dicho en estado estacionario, en estado régimen, probablemente van a llegar a cerca de 100.000 personas naturales que se van a acoger a esta quiebra probablemente en un plazo cercano a 5 años. El próximo, en 5 años más, que deberíamos alcanzar el estado estacionario, probablemente el próximo año van a ser cerca de 17.000 personas que van a entrar en proceso de quiebra. Y por tanto, para un retailer, para un banco, sobre todo aquellos que son muy masivos, se les presenta este nuevo desafío. ¿Te fijas? O sea, dentro de mis clientes, ¿estarán estos 100.000 que se van a declarar en quiebra? ¿Cómo yo enfrento eso? ¿Cómo evalúo el riesgo? ¿Cómo sé qué hacer? Y por eso es que hay una nueva característica en el mercado financiero en esta materia, en este tipo de crédito. ¿Te fijas? Crédito a personas en los cuales se presenta una reforma estructural que evidentemente abre una puerta que antes estaba cerrada.
Y esto no da incentivo, porque yo estaba leyendo un informe, creo que era del Banco Central, sobre los niveles de, era la relación, si mal no recuerdo, entre los ingresos y el pago de intereses, la relación que había entre cómo ganaba la gente.
La carga financiera.
Claro, la carga financiera. Y estaba, para los sectores más de ingresos menores, estaba sobre los estándares que sugerían ciertas organizaciones internacionales en Chile. Si esto es así ahora, sin la ley de quiebra, esto no puede abrir la puerta y lo que haya, bueno, total, si al final me acojo a la ley, métale refrigerador, plasma, y después, oye, quiebra, bye.
No, bueno,
¿Dónde se tapa, claro, ese hoyo?
No, hay en eso dos elementos. Yo diría que uno es que, claro, tú puedes ver esos niveles de deuda que son sostenibles en el tiempo en la medida que el mercado de trabajo sea muy dinámico. Porque efectivamente te da el flujo para poder hacer frente a esos pagos. Pero ese mercado de trabajo está cambiando de manera radical. O sea, piensa tú, a fines del año pasado se creaban cerca de 200.000 empleos por año, de los cuales algo más de la mitad eran empleos con contrato de trabajo. Hoy día, a mediados de año, se están creando cerca de 120.000 empleos, o sea, la mitad de lo que se creaba hace medio año atrás. Solo 13.000 de ellos con contrato de trabajo. El pronóstico que nosotros tenemos es que a fines de año la tasa de creación de empleo va a ser cero. Vamos a tener la misma cantidad de ocupados que hace un año atrás. O sea, el mercado de trabajo está, y habitualmente ocurre eso, está reflejando la desaceleración económica. Entonces, claro, se te va a producir efectivamente este rompimiento del flujo de ingresos y una mucho mayor cantidad de personas que se van a acoger. Ahora, este mecanismo está hecho pensando en esa quiebra de buena fe, por así decirlo. ¿Te fijas? O sea, habitualmente la ley antigua trataba o veía al que quebraba como alguien que lo estaba haciendo de manera fraudulenta. Esa era la sospecha inicial. Ya. Esa era la hipótesis base.
Ahora es al revés.
Ahora al revés. Se presume inocente.
Y el peso de la prueba no está en el quebrado.
Exactamente. Ahora, si, como digo, tiene mucha influencia de la regulación anglosajona. Si finalmente se determina que tú lo hiciste de manera fraudulenta, que tú tenías el ánimo de defraudar, tú tenías el ánimo de estafar a aquellos que te prestaron el dinero, ahí la cosa cambia y ahí te vas efectivamente a un trámite que te lleva al Código Penal y que te somete a las leyes, a la regulación respectiva en términos de estafa.
Y en eso justamente estábamos conversando a raíz del caso La Polar, que los ejecutivos están en su casa sentados después de un fraude maravilloso. ¿Hay pena para esta cuestión? Justamente para que... A mí nunca se me va a olvidar...
Está basado en el modelo anglosajón, pero nosotros...
Es que por eso, a mí nunca se me va a olvidar cuando fui a Holanda por un tema de un tema de políticas públicas y me entrevisté con uno de los gallos del ministerio y me dijo, nosotros tenemos reglas muy libres, me dijo, pero penas feroces para el que atraviesa la línea, feroces. Ahí se acabó la buena onda, el pino en el coffee shop, no, ahí se terminó, de verdad. Y los tipos operaban así, a mí me gustaba mucho la manera de pensar. ¿Está aquí también la parte que si un gallo se trata de pasar de listo, le caigan las penas al infierno arriba?
En eso nosotros no modificamos las penas, ¿te fijas? O sea, cuando te vas por estafa son a las penas que existen actualmente. Pero es evidente la inquietud que tú tienes, porque yo lo vi, por ejemplo, en el caso de la Comisión Rosende, sobre la discusión sobre penas para las personas que participaban en un cartel. Te fijas que se habían puesto de acuerdo para poder subir los precios o frenar el ingreso de potenciales competidores. Antes existía pena de cárcel en Chile. Nunca se aplicó. De hecho, en la reforma que se hizo al Tribunal de Libre Competencia, hace como una década atrás, se eliminó esa pena y se cambió por una multa bastante elevada. Y ahora ha vuelto a la discusión. ¿Te fijas? Y nuevamente, yo me recuerdo en esa comisión que había abogados y economistas, estaban separados, no en esos dos grupos. Había grupos en los economistas y en los abogados, algunos a favor de cárcel, como en Estados Unidos, y otros a favor de multa, como es en Europa. Efectivamente, en Estados Unidos los delitos financieros o delitos de esta índole son muy penados.
Claro. Pero pensando cómo funciona el sistema de justicia chileno, que la ya se roba plata a las empresas, después hay para probarlo, olvídate lo que termina haciendo. ¿Cómo están puestos los incentivos acá para efectos de una persona que quiebra? La primera pregunta súper básica y sin pensar si es fraudulento o no. Yo quiebro. ¿Quedo de alguna manera, queda registrada esa quiebra en algún sistema? ¿El gallo que me va a prestar plata la próxima vez sabe que yo quebré?
Sí, y de hecho le coloca un límite al uso de ese instrumento. Porque claro, una persona podría quebrar sistemáticamente. De hecho, la gente retail me ha dicho que hay personas que son como deudores seriales.
Claro.
Que efectivamente tienen una conducta casi psicótica de pedir dinero prestado y después desaparecer.
No pagar.
Exactamente. En este caso, el límite es cada 5 años. No puedes acogerte a una nueva quiebra antes de ese plazo. Y evidentemente tienes que tú contarle al mercado que, si bien es cierto, la sociedad te dio una nueva oportunidad, por así decirlo, ya tuviste una caída.
¿Pero eso queda en un sistema?
Queda efectivamente en un registro.
Ya, al cual el retailer tiene acceso, ¿no?
Y tiene acceso.
Ah, ya.
Claro, lo que sí muere una vez que ya la quiebra terminó es la deuda por cobrar.
La mata.
Exactamente, la mata. Todo aquello que no se alcanzó a pagar con los activos que se liquidaron, terminó de ser una cuenta por cobrar.
Ok, perfecto. Ahora la pregunta tiene que ver más con economía y quizás para irnos enganchando en lo que estamos viendo que está pasando con la inversión acá, pero esto es un tema procíclico. ¿En qué sentido? Se pone mal a la economía, se pone mal al empleo, la gente tiene menos plata, se producen quiebras, afecta al sistema financiero de vuelta o a los retailers que te prestaron la plata.
Así es.
¿Tú ves algún efecto, algún problema importante en ese sentido,
sí,
o podría ser una cosa marginal?
Yo diría que es un desafío. ¿Te fijas? Es un desafío porque, claro, cuando nosotros hicimos los números hace ya más de 25 meses, la economía crecía cerca de 6%, la inversión estaba creciendo a cerca de 12%, la tasa de desempleo estaba bajando a su nivel de prácticamente de pleno empleo.
Era otro gobierno, ¿no es cierto?
Y cambió eso radicalmente. Te fijas, cambió radicalmente. Lo vemos en el informe del Fondo Monetario el día de hoy, que hay una parte de la caída de la inversión que no está explicada por un modelo tradicional. ¿Te fijas? O sea, hay algo allí que, bueno, mi hipótesis, bueno, no solo la mía, la de varias personas, que el cambio radical en la materia, cómo se van a cobrar los impuestos, algún efecto ha generado sobre la inversión. Entonces, ese cambio radical justamente lleva a que las compañías, retailers y bancos deban enfrentar este nuevo escenario. ¿Te fijas? Dentro de su cartera, estos 100.000 potenciales personas que van a quebrar, ¿están o no? ¿Soy capaz de detectarlo o no?
Dentro de mi modelo de riesgo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, es que ahí hay un tema que también hemos tratado, hablando de detectar quién va a quebrar, no va a quebrar. ¿En qué quedó el tema de que la gente que tiene la deuda en las casas comerciales, compañía de seguro, caja de compensación, no están en el sistema? A mí, en lo personal, eso me parece una bomba de tiempo de alto riesgo, porque es como va contra todo el sentido común. Pues, o sea, yo ya veo plata, pero hay una parte de mi deuda que no aparece en ningún lado. Eso es súper unido,
sí, con claro. Está pendiente el proyecto de ley, ya. Está en trámite.
¿Y eso está avanzando en esa dirección a terminar con
Sí, bueno, ya. El proyecto de ley que dicho ya lleva, claro, va
dos
a cumplir
años, 3 años.
Y un poco más.
Porque la Polar fue del 2011.
Claro, y está en trámite ese proyecto de ley. Entonces, sigue en trámite. Y efectivamente lo que busca es la consolidación.
No, eso le gusta la vida privada, profesor.
No, bueno, sí. Efectivamente, esta reforma a la ley de quiebra, haberla podido tramitar en el Congreso en menos de 15 meses es un récord, en el cual gran parte de la variable que explica esto es la superintendenta. Ella le puso una agilidad al proceso que fue sustancial, además que el diagnóstico era bastante nítido también. Pero en el caso de consolidación de deuda, ustedes ven que retail se opone a ello. Te fijas que quiere un modelo distinto. Ahora, a mí no me gusta tampoco la manera como está planteado hoy día en el proyecto ley, que crea una especie de gran
base de datos.
Gran base de datos administrada por el Estado. Yo creo que, porque de hecho en el caso americano tú no ves eso. Tú ves en el caso americano que han logrado crear un acuerdo entre todos los que prestan dinero de manera tal de poder chequear esta información de manera completa, sin que exista esta especie de gran hermano que te está mirando desde la superintendencia de banco.
Y enganchándonos ya para ir terminando el tema más coyuntural y más económico, ¿cómo ve usted la mano en el nuevo escenario de alto impuesto? Porque la gente de repente nos saca las cuentas la vieja. Y la otra conversábamos aquí que desde el momento en que teníamos impuestos corporativos del 17, ahora que vamos a terminar en el 27, un aumento del 54% de la carga tributaria, que no es nada menor. Todo eso se viene, todo eso se está sintiendo. Nosotros que también tenemos una pata en la calle real, o sea, que vemos proyectos y uno y siente uno que la máquina está trancada. ¿Cómo lo ve usted para adelante?
Bueno, obviamente te cambia la manera como tú te comportas. ¿Te fijas? Los impuestos no solo significa una extracción de rentas desde el sector privado, sino que también te cambia los comportamientos. De hecho, por eso yo soy bastante crítico de este término de la elusión, de la penalización de la elusión, porque hay un ejemplo tradicional que yo doy en clase, que es un rey francés que, muy agobiado por las deudas, colocó un impuesto a las puertas que las casas tenían. Dependía de cuántas puertas daban a la calle de tu casa, el impuesto que el Estado, bueno, el reino te cobraba. Y las personas, bueno, clausuraron las puertas y empezaron a salir por las ventanas. Entonces, te fijas, eso bajo la perspectiva actual sería ilusión.
Claro. Metido
ilusión, te fijas, pero es bastante evidente que el comportamiento va a cambiar. Entonces, en eso, hoy día vamos a pasar a un sistema con mucha mayor carga, pero también con mucha mayor complejidad, en la cual, obviamente, un ganador neto es un abogado experto tributarista.
Claro.
Que te va a analizar de qué manera poder administrar esta complejidad mayor. Entonces, yo creo que evidentemente Juan Andrés Fontaine logró moderar el daño, tratando de diferenciar entre aquellos dineros que eran reinvertidos en la compañía y aquellos que no. Pero el efecto sobre el retorno neto del capital es indudable, y eso te lleva a una tasa de inversión menor. Eso no va a ser muy distinto a lo que la teoría debería predecir.
¿Ya hay alguna posibilidad que el escenario se ponga un poquito más amable desde el punto de vista de los negocios? ¿Que hay algún upside o usted cree que tenemos 3% durante mucho tiempo de crecimiento?
Sí, yo creo que las expectativas son entre 3 y 4%. Por eso es que cada una de las industrias se está acomodando a ese nuevo estado estacionario, de un crecimiento mucho más moderado, de un empleo que crece menos, de más personas que van a ocupar esta ley de quiebra. Entonces, claro, se está acomodando un equilibrio distinto. Viene un mundo global probablemente con más tasas de interés, con precios de commodity más bajos. Entonces, sí, lamentablemente nuestra economía se está acomodando a ese nuevo escenario.
Sí, global. Lo que pasa es, bueno, ya en términos más filosóficos, una opinión personal mía, pero se está instalando, creo yo erradamente, de que el Estado es la solución mágica a todo. Cuando la presidenta, yo la oí decir de que las directrices de buenos comportamientos para la AFP se van a dar desde la AFP estatal, eso es decir, yo y el Estado somos el amo y señor de, y eso está recontra, pero yo creo que nadie es el amo y señor de nada, yo creo más en la libertad. O sea, hay como una, yo siento que hay una tendencia a que el Estado, bueno, la educación también está ahí, esa discusión sentada arriba de la mesa, es más carga tributaria.
Y la evidencia empírica apunta masivamente, claro, a todo lo contrario.
Y el país ha ido, a mi juicio, en una dirección, no sé, lo que comentábamos ayer con el doctor Cabo, que ahora quieren poner el 20, el tema radial, mucho más micro, el 20% de la música tiene que ser local, eso es donde se ha visto. Eso es un insólito. Entonces esto ya es como Orwell 1984.
Además, con una lógica muy ochentera, yo pensaba en lo mismo de las radios. Hoy día la música se está escuchando por Spotify.
Sí, pero
no, además, ponen plata para un canal chileno.
Pero si esto es ridículo,
música.
Si es ridículo. Es ridículo. O sea, al final la gente tiene que hacer.
Mira cómo
que
se meten en tu oreja, ya ni siquiera.
Bueno, parafraseando esa misma reunión con ese funcionario del Ministerio de Holandés, me dijo una frase a mí nunca se va a olvidar. Me dijo aquí: cada uno es libre y asume los costos del error y los beneficios del acierto en las decisiones que toma. Punto. Eso es el principio básico de la libertad. Pero bueno, eso ya será para tema para más filosófico, para otra conversación, señor Tomás Flores. Un gusto haber estado con usted aquí conversando.
Muchas gracias.
Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Necesita usted un traje a la medida para sus inversiones. El Banco Penta le ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos en Chile y en el mundo. Y AFP Habitat. En afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión. El ahorro adicional puede hacerse voluntariamente y es muy importante para aumentar tu monto final de la pensión. Toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl. Una vida con muchas complicaciones puede simplificarse con un sitio. Iconstruye.com, la única solución que, además de hacerse cargo de tus documentos electrónicos, te permite conciliarlas y aprobarlas para pago desde un solo lugar. Cámbiate a la facturación electrónica de Iconstruye, la forma más rápida, fácil y segura de facturar. Y el Distrito del Lujo es un espacio único en Santiago, con marcas exclusivas como Burberry, Hermenegildo Seña, Louis Vuitton, Montblanc, Omega, Salvatore Ferragamo. Un lugar ideal para encontrar un regalo realmente especial y exclusivo. Vamos y volvemos para ver qué está pasando en el mercado con el señor Arturo Kurtz, analista de la mesa de renta variable Bantrust. 9 de la mañana con 48 minutos, Marqués de Casa Concha. En el Syrah es el octavo mejor Syrah del mundo, el mejor Cabernet Sauvignon. Lo primero dictado por Wine Spectator, luego por Descorchados. Y también el mejor Chardonnay del mundo bajo 15 libres, según Decanter. Se viene ya el IPO de Alibaba. ¿Para cuándo tenemos fecha?
Septiembre.
Septiembre. Bueno, habla ya su cuenta en pentamarkets.com, llamando al 2247-8000 o en pentamarkets.com. Brooks, ¿qué tal? ¿Han dado el chaleco de la lana Saxo?
Aquí lo tengo.
Sí, pues eso ahí está viendo.
La lana Saxo.
Toki.
Está
buena, ¿eh?
¿Te gustó?
Está buena.
Extraordinaria. ¿Sabes que tiene una buena...
Lana Saxo, ¿eh?
Sí. Saxon.
Ah, Saxon.
Saxon, ya. Sajona.
Sajona.
La oveja sajona.
Ah, la oveja lana sajona.
Me mostraron hasta una foto.
Así, ¿ah? Sí. ¿Y dónde está? ¿Con esos parques ingleses?
Sí, claro. Es una con harto cacho.
Harto cacho.
Peluda. Bonita la oveja. Y el chaleco, ¿para qué decir?
Bueno, muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. Roderick Krause es experto en multifocales y no puedes perderte esta oportunidad ya de unos marcos más cristales multifocales desde 69.900 pesos. Más información en www.ryk.cl.
Oye, chocó otro avión.
¿Otro más?
TransAsia Airways. China, parece.
Chuta. Ya, vamos con el señor Arturo Kurtz, analista de la mesa de renta variable. Levantarse, señor Kurtz, buenos días.
¿Cómo estás, Carlos Gonzalo? Muy buenos días.
Hola,
buenos
Arturo. Días. ¿Cómo está el dólar?
El dólar en este momento operando en 564.40 aproximadamente. En la mañana estuvo más abajo, fíjate, estuvo en 563 y nuevamente se está depreciando un poco en la punta.
¿Cómo lo ves tú eso? Porque hay opiniones dispares. Algunos dicen que va a 69, hay otros que dicen que en 60 se lo compran todo.
A ver, lo primero es que hay que leer un poco el efecto de las operaciones de los extranjeros no residentes. Fíjate que después de la decisión del Banco Central de bajar la tasa de interés, los extranjeros no residentes cerraron aproximadamente o aumentaron la posición corta en peso en torno a los 2.000 millones de dólares. Y eso fue lo que impulsó, digamos, el tipo de cambio, otras cosas, ¿cierto? Desde los 554 a los 568, que fue el máximo del 18, ¿de acuerdo? Del día, tú que has sido el día jueves, ¿de acuerdo? Jueves, viernes. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo en el muy corto plazo, ¿cierto? Es un mercado que se está lateralizando, ¿cierto? Que va a tener una apertura en torno a los 567 por arriba y 560 por abajo, ¿cierto? Que mi impresión va a ser previo, ¿cierto? Al rompimiento final hacia el área, hacia niveles de 580, donde creo que está la proyección final de la recuperación del tipo de cambio. A partir de ese nivel probablemente vamos en nuevas caídas, pero en el corto plazo el sesgo nuestro es alcista de dos maneras, con un objetivo en 580. Lo veo muy poco probable que rompa 580 por arriba.
Perfecto. Y la bolsa, bueno, local, ¿qué ha pasado con LAN, que ha estado ahí en el...?
Sí, fíjate, yo estaba revisando acá en Bloomberg, porque fíjate, hoy día en la prensa recogí un poco de titular respecto, digamos, de que la lista internacional hayan bajado el precio objetivo de LAN Chile. Y la verdad es que ayer se vieron varios informes de LAN Chile entre el día lunes y ayer, ¿cierto? Y la verdad es que son bastante bastante variados. Desde hay unos que están proyectando un precio de LAN Chile en torno a 16.7 dólares la ADR, hoy día está transando en 12.30. Entonces, o sea, sale un informe ahí que dice que vale 16.7, otro informe que saca Goldman Sachs, que creo que le está pegando, que está hablando de 12.2 dólares el AR. UBS también sacó otro informe que habla de $15 y la Reinvial sacó otro informe que habla de 14.5. Entonces, tenemos el mismo día 3-4 informes, ¿cierto? Donde precios que van desde 16.7, el más alto, ¿cierto? El ADR, ¿cierto? Hasta 12.2, el más bajo. Entonces, la dispersión de datos es bastante importante, ¿de acuerdo? Ahora, en el corto plazo, la en Chile creo que el ADR tiene un soporte importante en $12, que son más o menos en $1,800. Creo que por ahí podría tal vez decantar la caída del
precio. Y por ahí andamos.
Ahí estamos en $7,000, fíjate. Pero estamos, yo creo que estamos en la parte final de la calle. De ahí, pues, tal vez se podría formar un poquito más de piso, ¿cierto? A la espera del reporte de utilidad del segundo trimestre. Y creo que el mercado en general está esperando el reporte, no solamente de Antigua, sino que del IPSA en conjunto, ¿cierto? Desde el segundo trimestre, Parco viene en la mano. El tema es que en el primer trimestre vimos una desaceleración de la tasa de crecimiento de utilidades con respecto al último trimestre del 2013, ¿cierto? Que generó un poco de incertidumbre con respecto al futuro inmediato del mercado. El múltiplo de IPSA está en 17.5 veces el forward, el esperado, ¿cierto? Lo que no lo deja ni caro ni barato, ¿cierto? Pero la tasa de crecimiento de utilidades, como ha sido menor, creo que está poniendo un poco el warning a la espera, insisto, de lo que sea el reporte de utilidades.
¿Y afuera cómo está la cosa?
Y afuera, fíjate, está mucho más tranquila. El Dow está cayendo un 0.14, el Nasdaq subiendo un 0.28. En general hay que decir de que las utilidades del segundo trimestre en Estados Unidos han sido extraordinariamente buenas. Estamos hablando de tasas de crecimiento en torno al 10% versus un 4.6 que fue el trimestre entero. Entonces, el hecho, digamos, de que las compañías de Estados Unidos reporten también, ¿cierto? También un incentivo para que los flujos sigan yendo hacia el mercado desarrollado, ¿cierto? Estados Unidos y no viendo en el corto plazo los mercados emergentes.
Y para terminar, ¿el cobre y el petróleo, alguna novedad?
Mira, el cobre está, déjame checar acá, está en 3.20, el futuro en 3.20.50, cayendo mágicamente un 0.9%, prácticamente nada. Después están en 23, 24, está corrigiendo un poco, que técnicamente 3.20 no resistencia y se transforma en soporte. Si lo rompen más abajo, podemos verlo eventualmente más abajo tal vez, pero todavía no somos concluyentes respecto a tendencia de corto plazo el precio del cobre. Y fíjate que el WTI lo estoy viendo en 102.69, subiendo un 0.29, o sea, muy tranquilo, al igual que también las monedas, salvo el australiano, que se está depreciando en la punta, ¿cierto? No hay mucha utilidad, veo hoy día.
Muy bien, señor Curce, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, estimado. Listo,
adiós. Muy bien, 9:54, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vamos y los dejamos con las noticias junto a Valentina, ¿no? Sí, junto a la señorita Valentina González, ¿sí? Correcto. Y después con la señora Bárbara Espejo en Suena Bien. Yo me reencuentro con ustedes junto a Marlene, no, junto al doctor Camus a 1:30 de la tarde. Hasta luego.
Muchas gracias.